Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Estuve buscando un trabajo y entonces lo encontré. Y solo el cielo sabe lo miserable que soy ahora en mi vida. ¿Por qué dedico tanto tiempo valioso a gente a la que no le importa si vivo o muero?
Volvemos esta tarde en una línea sobre el mar a intentar seguir pensando sobre el trabajo y lo que el trabajo supone en nuestras vidas. Un tema que ya hemos hablado en otros programas y que hoy retomamos.
Happy in the haze of a drunken
Miles de personas, os decíamos entonces, sienten cada día que su trabajo no realiza su vida, que su vida se rompe cuando acuden al trabajo, que esas horas que dedican a un proceso productivo asalariado y que ocupa una tercera parte del tiempo de su vida, no solo no les hace felices, sino desgraciados. Llegar al puesto de trabajo para algunas personas puede ser una pesadilla diaria, por diferentes razones. Acoso laboral, condiciones de trabajo precarias, falta de motivación, ausencia de sentido en su trabajo, cansancio, penosidad. Y sin llegar a situaciones extremas, hay gente a la que sencillamente el trabajo va minando su ilusión por otras cosas de la vida.
Hoy en día no buscamos soluciones conjuntas a los problemas que tenemos en el trabajo. A menudo pensamos que se trata de un problema personal, la propia dificultad para adaptarse a la situación laboral, el tener demasiadas expectativas puestas en el trabajo, la manía que me tiene el jefe, son problemas individuales. Cuando me siento alienada en el trabajo, la estrategia puede ser no pensar, o si pienso demasiado, acudo al psicólogo, tomo ansiolíticos e intento separar muy claramente la vida personal y la vida laboral, para que no me pellizquen las contradicciones.
Pero si estás pasando por una de estas situaciones, ¿dónde puedes acudir? Si notas un malestar cuyo origen sitúas claramente en el contexto laboral, ¿qué recursos tienes? Si quieres no vivirlo como un problema individual, sino buscar una solución con alguien, buscar un común, ¿con quién lo puedes hablar? ¿Con quién puedes compartir esa preocupación? En algunos casos, tus propios compañeros o compañeras pueden ser parte del problema. Intentar hablar con ellos puede ser como hablar con el enemigo. Y tus amigos o amigas de fuera del trabajo, pueden no llegar a entender la envergadura del malestar, aunque pongan su mejor voluntad y su mayor disposición.
Así que en un contexto como este, tu mirada se queda sola en mitad del problema y se queda corta para comprender qué es lo que está pasando. Si esto ocurre, ¿cuál es entonces el contexto común que te puede ayudar en esa comprensión de lo que está pasando? ¿Qué herramientas tenemos para decidir qué es lo que debemos hacer ante una situación que puede hacerse insostenible? ¿Denunciar? ¿Abandonar el empleo? ¿Retirarse? ¿Esperar a que las cosas cambien? ¿Moverse en alguna dirección? ¿Pero en cuál?
¿Qué es moverse? Moverse, desplazarse, no tiene nada que ver con ir muy deprisa. Significa cambiar de lugar y mirar desde otro sitio. Esto nos lo decía Belén, uno de los personajes del programa de Crisis de Palabras. ¿Pero qué sería moverse en un contexto laboral como el que hemos mencionado?
Para acercarnos a estas preguntas, traemos hoy al programa unos personajes de ficción, pero que podrían ser reales, que podrían ser nuestros vecinos.
Os presento a Sonia, Sonia tiene unos 30 años. Vive en Madrid con su pareja, Andrés, y su hijo, David. Tienen un buen nivel de vida. Sonia lleva casi 7 años trabajando en una cadena de tiendas y ha conseguido llegar a ser directora de ventas. Casi todos los días llega muy tarde a casa. Siempre ha de estar buscando un canguro para David, porque a menudo surgen imprevistos en el trabajo, que debe atender. Apenas ve ya a su hijo, y su relación de pareja se resiente de esta situación. Sonia comienza a estar en crisis. Se siente como una naranja cada vez más exprimida.
Andrés, su pareja, su compañero, es arquitecto. Está en un buen momento de su carrera profesional porque por fin le han encargado un gran proyecto, algo que puede significar de verdad un verdadero avance. Se siente satisfecho, pero Sonia no comparte su alegría. Andrés está en crisis. Quizás necesite a alguien distinto a Sonia, alguien que le acompañe en su carrera hacia el éxito y que no le incomode con críticas o planteando contradicciones.
Yo os presento a Rocío. Rocío también tiene unos 30 años. Vive en el mismo portal que Sonia y Andrés, junto a su pareja Mariano y a su hija Ángela. Trabaja como freelance en lo que puede. Como tiene tiempo libre, a menudo les hace el favor de cuidar de su hijo. Rocío también está en crisis. Cree que debería encontrar algún trabajo mejor, con una nómina estable y así ganar más dinero. Cree que esa nómina le dará seguridad en sí misma. No tienen tan alto nivel de vida, pero no pueden quejarse.
Mariano es su compañero, la cuarta esquina de este cuadrado de personajes. Mariano es profesor de instituto. No entiende el afán de Rocío por buscar un trabajo que va a suponer que tenga menos tiempo libre. No necesitan más dinero. También está en crisis, porque siente que el anhelo de Rocío la lleva hacia una forma de vida que le separa. Se siente ajeno a sus aspiraciones.
Sonia, Rocío, Andrés y Mariano son nuestros personajes. Son los personajes que componen el cuarteto que protagoniza y en los que gira la trama de la película El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es una película del año 2004 dirigida por Gerardo Herrero. Sus protagonistas se parecen a gente que podríamos conocer. Sus crisis también pueden sernos familiares, traernos resonancias. Vamos a seguir a estos personajes de esta película en un momento en que sus vidas están en un tránsito, en un momento de cambio. Vamos a intentar dialogar con lo que les pasa y ver qué nos sugiere.
¿Qué tal ha ido todo?
Bien. Me acosté a las 9:30.
Como me dijiste, y se durmió enseguida.
Muchas gracias y siento el retraso.
Qué suerte tienes.
¿Suerte? ¿Por qué? Por llegar a casa casi a las 11 de la noche.
Hace un rato llamó mi madre.
Ah, sí, mi madre. La llamé antes que a ti, pero no estaba.
No, la tuya no, Sonia, la mía. Llamó a casa y Mariano le dio este número. ¿Tienes fuego?
Sí.
Tendrías que oírla. Uno, a ver cuándo empieza a trabajar como una persona normal. Dos, ya no soy una estudiante para estar cuidando a los hijos de mis amigas. Tres, yo también tengo una hija y necesito seguridad. Y cuatro, los tiempos han cambiado y no puedo seguir dependiendo de Mariano.
¿Pero tú trabajas?
Según mi madre, lo que yo hago no es trabajar. Y lo peor es que empiezo a estar de acuerdo con ella. La verdad, creo que con lo que yo gano ni siquiera nos daría para pagar la hipoteca de la casa.
Si haces muchísimas cosas. Las revistas de internet, las traducciones para la embajada. Yo qué sé.
Yo tampoco lo sé. No son tantas. Y nada es seguro. Hay veces que me llaman de dos sitios a la vez y otras que me paso 3 semanas colgada. Además, mi madre tiene razón. Es horrible depender de Mariano.
No seas machista, Rocío. Las cosas podrían ser al revés. Tú podrías ganar más que Mariano y a ti no te gustaría que le pareciese horrible.
Bueno, a lo mejor es eso. A lo mejor es que soy una machista asquerosa. Cada vez que me enfado con Mariano, pienso, si yo ganara lo mismo que tú, no me hablarías así. Si yo ganara lo mismo que tú, le tendrías que dar tú la cena a la niña.
Pero si casi siempre que os veo es Mariano quien le da de cenar a Ángela.
Casi siempre. Además, da igual. Él se la da porque quiere. Porque es un tío estupendo encima y yo se la doy porque es lo lógico. Pero no es nada lógico.
La verdad es que nadie parece estar contento con su vida. Yo siento que la mía se me está escapando y me preocupa no darme cuenta. Por cierto, he vuelto a hablar de ti en Albatros. Ahora con la entrada al grupo italiano es un buen momento. En mi departamento va a hacer falta alguien que sepa el idioma y que sepa informática.
¿Lo dices de verdad?
Sabes que si no, no te lo diría.
¿Crees que habría posibilidades?
¿Me das fuego? Lo estoy dejando, pero todavía fumo alguno.
Perdona que sea pesada, pero ¿cuándo crees que se sabrá algo?
Mi jefe va a estar fuera 2 días. En cuanto vuelva, te llamo.
Gracias.
Gracias a ti.
Rocío y Sonia contraponen sus vidas. Nadie parece estar contento con su vida, dice Sonia. A Rocío no le gusta depender económicamente de su compañero, porque piensa que esa dependencia condiciona su relación de pareja y la hace más vulnerable. Sonia llega a las tantas todos los días, siente que su vida se le está escapando y teme no darse cuenta. Así que tenemos aquí a dos mujeres que son amigas y se miran frente a frente. Ambas parecen desear algo de lo que la otra tiene. Sonia, más tiempo libre. Rocío, más dinero y un estatus social.
Rocío se ve a sí misma como una precaria. Cuando hablábamos hace unas semanas sobre el cuidado, nos remitíamos al colectivo de mujeres laboratorio de trabajadoras precarias a la deriva. Os recordamos cómo se presentan a sí mismas. Dicen, somos precarias, lo que significa decir alguna cosa buena, por ejemplo, acumulación de múltiples saberes, conocimientos y capacidades a través de unas experiencias laborales y vitales en construcción permanente. Significa también decir muchas cosas malas, vulnerabilidad, inseguridad, pobreza, desprotección social, y la mayoría de las cosas ambivalentes, movilidad, flexibilidad. Pero Rocío parece no ver la potencia de las cosas buenas y sí nota el peso de las cosas malas y de las ambivalentes.
¿Pero para qué quieres entrar a trabajar en un sitio donde te van a explotar 10 horas al día y seguramente más? ¿Por qué?
A lo mejor es que quiero que me exploten.
Pero Rocío, tu trabajo de ahora es interesante y no necesitamos más dinero.
Quizá yo sí lo necesito. Necesito ganar lo mismo que tú.
No me parece justo que digas eso. Lo tenemos todo a medias, yo ni siquiera sé lo que ganas.
Yo sí.
Me parece que te estás volviendo un poco...
¿Machista?
Sí, exactamente.
Vaya, eso es lo que me acaba de decir la misma persona que dijo que volvería a 9:30, después a 10:00, al final llegó a 11:00.
Entonces seguramente estoy equivocado.
Mariano pregunta a Rocío, ¿por qué quieres entrar a trabajar en un sitio donde te van a explotar 10 horas al día o más? Igual es que quiero que me exploten, dice Rocío. Igual es que quiero que me exploten. Es una frase demoledora, pero podría ser, ¿no?
Y Rocío está a punto de conseguirlo. En la empresa de Sonia quedará un puesto libre, así que ya le he dado el currículum, simplemente un trámite necesario. Pero parece que un asunto banal, el hecho de tener que hacer un currículum, en este caso innecesario, puesto que Rocío entrará a trabajar gracias al enchufe de Sonia, se convierte en una manera de que se muestren las diferencias entre las parejas.
No estoy diciendo que falsifique su religión o sus ideas políticas. Lo único que digo es que son mejores los currículum cortos que los largos.
Ya. ¿Y por qué tiene que quitar precisamente que ha trabajado de cuidadora en el comedor de mi instituto o que ha dado clases particulares?
Porque un currículum se hace para que te den un trabajo y no para demostrarse nada a una misma. No lo va a leer un cura a quien tenga que contarle todos sus pecados.
Oh, pecados.
Era un ejemplo.
Ya. Los ejemplos no son casualidad.
Nicolás es mi jefe y sé lo que valora y lo que desprecia. Pero si preferís hacer de un currículum una cuestión de honor, a mí me da igual.
De todas formas, las cosas han cambiado. A lo mejor ahora les interesa el perfil de una persona que haya hecho de todo.
Mira, si no lo hubiera escrito ya sería distinto. Pero quitarlo ahora es un poco como si me avergonzara. Y lo que necesito es tener confianza en mí misma, ¿no?
Yo lo veo al revés. Si tienes el trabajo que quieres, es más fácil que tengas confianza en ti misma. Pero parece que soy la única que lo cree, así que vamos a dejarlo.
Les hemos escuchado. Sonia intenta convencer a Rocío de que haga un currículum en el que no aparezcan las tareas, digamos, menores. Cuidadora de colegio, por ejemplo. Mariano se ofende, puesto que piensa que es como avergonzarse de haber realizado esas tareas. Dice, el currículum se hace para que te den un trabajo y no para demostrarse nada a una misma. Eso es lo que dice Sonia, tajante. Rocío necesita confianza en sí misma. Y Sonia le dice, si consigues este trabajo, lograrás esa confianza. Cuando avanza la trama, veremos que, finalmente, a pesar de sus primeras reticencias, Rocío lo modificará, eliminando esos trabajos menores.
Pues hasta aquí hemos hecho un... y detenemos aquí, nos paramos un momento y echamos un vistazo a lo que es la situación de estos cuatro personajes. Sonia, que es una ejecutiva en crisis. Una ejecutiva que ayuda a Rocío, que es una freelance en crisis, a entrar en su empresa. A ambas, dicen, se les escapa la vida. Pero han de pensar qué vida es la que quieren vivir. Sus vidas están a punto de empezar a cambiar. En el centro de esas vidas está el trabajo. El trabajo como el lugar donde se juega la confianza en una misma, el reconocimiento social, el sentimiento de ser útil, la independencia. Y más allá de la referencia concreta al trabajo, dos lógicas que se enfrentan, la lógica del beneficio frente a la lógica del cuidado. Sonia apenas tiene tiempo de estar con su hijo. Rocío tiene más tiempo, pero en esa crisis que la condena a verse como precaria, no da valor al tiempo. Pues aquí este vistazo que echamos a la situación, aquí nos detenemos un momento y os pregunto qué os ha venido de escuchar estos personajes, de ver este momento en el que, cómo hablan de su crisis, cómo la sitúan, cómo la vinculan con el trabajo. Son muchas preguntas. Si no se nos pues, ocurre nada, rompería, ponemos música.
¿Quién rompería lo?
A mí lo que me ha... Claro, es una película y no puede ser tan compleja como una vida, ¿no? Porque no puede ser. Pero sí que creo que los personajes solo sabemos su trabajo y su pareja o su familia un poquito más amplia, que incluye a la madre. Y creo que es una vida, o sea, creo que es un poco estrecho lo que conocemos de esos personajes, como para saber cómo podrían tener otras opciones.
Sí, claro, podríamos intentar imaginar cosas, pero quiero decir que como excusa para, porque en parte su crisis está centrada ahí. Quiero decir que aunque les pasen más cosas, su malestar en ambos casos vienen de que colocan el trabajo como la centralidad de sus vidas.
Claro, porque no tienen, o sea, si Rocío tiene un problema de seguridad o que quiere tener más seguridad en sí misma, tuviera otras opciones para conseguir esa seguridad, a lo mejor no tendría por qué decir que lo que quiere es que la exploten. Quiere con un problema tapar otro. O sea, acepta la explotación a cambio de ella personalmente conseguir más seguridad. Pero si esa seguridad la pudiera obtener en otro ámbito, en otra faceta de la vida, pues quizá ya no... O sea, que la película nos muestra que el trabajo es central en la vida. En estos
piensas,
personajes.
¿En qué piensas, Marga, cuando dices que cosas que no sabemos o otras opciones? ¿Qué se te ocurre?
Pues se me ocurre pues más un abanico más amplio de vida en relación con otras amistades, con el arte, con formas de creación, con otras, no sé, todo lo que en la vida no es trabajo ni es pareja. Que a lo mejor no es mucho. Yo una vez me pasaba eso que habéis dicho antes, de que pensaba demasiado, y entonces fui al psicólogo a ver si me arreglaba un poco, y estuve observando lo que me preguntaba y
ya sabes, la... estoy observando lo que tú decías,
no digo para aprender, así por
analizando si... el psicólogo
no lo analizaba, no, porque yo pensaba qué es lo que va a funcionar aquí, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, si yo aprendo que esto funcione, luego lo puedo usar en mi vida para ayudar a otras personas. Sí.
O a mí misma sin pagar la tarifa, ¿no?
O a mí misma, eso es. Entonces, en la primera visita, todo lo que me preguntó versaba sobre trabajo y pareja. Entonces a mí me pareció que era lo que el instrumento que ese psicólogo tenía para acercarse a una situación y conocerla era a través de esos dos pilares, que posiblemente sean los dos pilares más firmes de las vidas en general, incluida la mía o quizá a través de esos dos pilares puedas sea como una facilitación, ¿no? Como la guía de los pájaros, pues con esa guía, ¿no? Voy a entender cómo es su pareja y cómo es su trabajo, y así ya entiendo algo de esa persona en lugar de irme por las ramas y estar horas y horas y cobrarle mucha más tarifa.
No será que saben que eso es lo que genera los problemas en nuestra vida. Y después sí, a lo mejor hay otras razones, pero eso es lo que... Y ahí van, ¿no? A sacar la categoría de la guía, ¿no?
Por eliminación. Yo no sé si los generan.
O los que más generan.
¿Es una guía de pájaros que genera los problemas o que solamente nos deja ver en un sitio donde están las cosas, ¿no? Como si solamente se pudiera conseguir seguridad o sentido en la vida a través del trabajo, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que no, es bastante real, ¿no? O sea, yo he tenido una crisis en el trabajo hasta tomar la decisión de dejarlo. Y lo dejo porque no he conseguido la manera de colocarme de otra manera que no suponga un sufrimiento que invade toda mi vida.
Sí, es que posiblemente trabajo y pareja sean los dos pilares que sustentan luego pues todo el resto son como... O sea, que si tienes eso bien apañado, pues todo lo otro más o menos lo puedes...
Es que normalmente las vidas son o estás en el trabajo o estás con tu pareja, ¿no? Con tu pareja estás en vacaciones, con tu pareja estás por la noche cenando o viendo la tele. O algunos huequitos que quedan fuera, o si no tienes pareja, o algunos huequitos que quedan fuera de cuando estás con tu pareja. Pero son los dos espacios de tiempo que llenan como... llenar espacio de tiempo, ¿no? Puede ser que
te organizan, ¿no? Te organizan el sentido de la...
Claro, y el sueño también, ¿no? Generar las tres partes que no pasamos más tiempo a lo largo del día, ¿no? Con la pareja, con el trabajo y durmiendo, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que nos genera más
problemas. Pero se supone que el sueño no lo podéis elegir.
No, lo tienes que pasar.
O sea, que necesitas dormir. Tener pareja o tener trabajo te da un poquito más de posibilidad de elección, ¿no?
Yo veo más difícil, a mí personalmente me parece más difícil encontrar maneras de una de esas cosas que es la de la seguridad económica, que también preocupa uno de los personajes, pues cómo se hace eso sin trabajo, ¿no? La cuestión del sentido, de que el sentido de tu vida pase por el trabajo, no sé, desde luego me resulta más sencillo encontrar maneras de sentirme lo que se llama realizado, que mi vida tiene sentido, que significa algo, es interesante fuera del trabajo.
Yo es una de las decisiones que más me cuestan en la vida, ¿no? El hecho de dejar un trabajo o decir dejo de trabajar. Si me hace tanto daño y puedo, dejo de trabajar. Creo que es de las decisiones que más llevo pensando en mi vida.
Pero se supone, se les dice, ¿no?, a los chavales cuando que estudies, que no sé qué, que son muchas horas de trabajo, que el trabajo siempre va a ser trabajo, pero que si es posible conseguir un trabajo que te guste, pues está muy bien. Buscamos que nuestro trabajo tenga sentido, que dé sentido también a tu vida y que tenga un sentido en sí mismo, ¿no? Se busca una... Aparte de tener... un dinero que puede ser más o menos dependiendo de cómo organices tu vida y de, pero aparte de darte un dinero te da como, es como un espacio de satisfacción, ¿no?, personal, que yo creo que en las mujeres está bastante, yo no sé en los hombres, pero en las mujeres, ¿no? O sea, el tema de sentirte satisfecha por lo que haces en el trabajo, desarrollarte como persona, está, yo creo que en las mujeres muy vinculado al trabajo.
Claro, también está vinculado a una lucha.
Que un logro, ha habido, ¿no?
Claro, es como un logro social que las mujeres hayamos conseguido acceder al trabajo fuera de casa. Entonces, claro, por eso ella también, el personaje, claro, manifiesta muchas contradicciones. Porque dice Laura, cuando la otra dice, es que eres machista, pero en realidad la independencia económica que nos venía del trabajo ha sido un logro social.
Sí.
Tampoco se habla de cualquier trabajo por ahora en la película, ¿no? Es decir, se habla de uno como muy determinado, como que es una explotación, ¿no? O sea, que no sé, que en otros programas de Una línea sobre el mar pues se ha hablado de si es la posibilidad de trabajar sin sentir que es la explotación total, porque aquí parece que la única manera de conseguir pues una seguridad económica es el trabajo, y todo pasa por el trabajo, y el trabajo es chungo porque tienes que pasarte ahí un montón de horas y te van a machacar, ¿no? Pero que... no sé, que quizá el trabajo no sea tan homogéneo como se está presentando aquí la claro. cosa. Hay otras posibilidades de trabajar que no sean, no sé, por cuenta ajena o una jerarquía terrible o como que se está jugando con una idea muy determinada de trabajo por ahora en la peli, ¿no?
Sí, vamos a seguir escuchando a los personajes. Estamos escuchando una línea... Bueno, vosotros lo estáis oyendo. Nosotros estamos haciendo una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía o intentando pensar un poco sobre el trabajo. A ver, es que con el aire acondicionado se me vuela la chuleta. A www.radiocirculo.es o la nuestra, www.unalineasobreelmar.net. Nadie parece estar contento con su vida.
Rocío, por fin, entra en la empresa de Sonia, gracias al enchufe de esta. Está contenta. A lo mejor quiero que me exploten, le ha dicho en algún momento a su pareja. Y ya tiene su primera nómina, lo que ella considera un símbolo de reconocimiento social. Mientras tanto, Sonia ha estado poniendo límites a su jefe, expresando algunas ideas críticas y su actitud puede que le esté pasando factura.
La ocasión lo merecía. Por fin he cobrado mi primer sueldo con nómina gracias a ti.
No. Si te han elegido ha sido por ti. Nicolás está encantado contigo.
Bueno, sí. He tenido suerte con un par de ideas, han salido bien. ¿Entonces te gusta el sitio?
Muy bonito. Creía que a ti no te gustaba la comida japonesa.
No seas como Mariano. Cada vez que pido algo un poco distinto me dice, pues a ti no te gustaban las anchoas, pero a ti no te gustaba el agua con gas.
Eso es amor, ¿no? Que alguien sepa cuántas cucharadas de azúcar tomas con el café.
¿Y qué pasa si cambias? Si decides que ahora te gusta el café sin azúcar.
Que tu chico se morirá de miedo pensando detrás del azúcar voy yo.
A mí de pequeña solo me gustaban los macarrones con tomate. Hay que cambiar.
Está bien cambiar.
Por nosotras.
Por nosotras.
Sonia, tengo que contártelo. Nicolás me preguntó por ti. Me dijo que te veía un poco rara.
Conozco el sistema. Si alguien tiene criterios distintos a los tuyos, no se te ocurra discutirlos, ¿no? Sería peligroso. Lo que hay que hacer es desprestigiar a la persona. Está un poco rara, está pasando una mala racha. Está loca.
No, no me habló mal. Fue solo un comentario. Él valora mucho tu trabajo.
¿Te acuerdas cuando te lo dijo?
Hace 3 o 4 días. Como él sale tarde del trabajo, yo también nos quedamos a tomar algo.
Pero tú no sales a las 6.
Bueno, en teoría. Lo que pasa es que no me gusta que se acumule el trabajo.
Conozco el sistema. Si alguien tiene criterios distintos, hay que desprestigiar a la persona. Está un poco rara, está pasando una mala racha, está loca. Sonia comienza a convertirse en una persona incómoda en la empresa. Y mientras tanto, Rocío comienza a ser una de esas personas que no dejan su silla cuando llega el final de su jornada, sino que quiere continuar trabajando. No quiere volver a casa. Sonia y Rocío comienzan a moverse. ¿Hacia dónde les llevará ese movimiento?
En poco tiempo, Rocío consigue el puesto de Sonia. Rocío ha hecho méritos, horas extras, socializa con los jefes. Y mientras, Sonia, en su crisis de sentido, ha planteado ideas críticas a su jefe y se ha mostrado reacia a recortes presupuestarios que pueden significar despidos. Así que Sonia ya no es la persona que necesitan como directora de ventas. Se ha vuelto blanda. Rocío sube y Sonia baja. Es el principio de Arquímedes.
¿Cómo te ha ido?
Bien, muy bien. Demasiado bien.
¿Demasiado?
Me han ofrecido ser directora de ventas de mujer.
¿Y te apetece?
Hombre, claro. Es mi gran oportunidad. Es casi un sueño.
Pues enhorabuena.
Es el puesto de Sonia.
Sí, cuando te ofrecen un puesto siempre es el puesto de alguien.
No, no siempre. Hay puestos de nueva creación como los pisos. Cuando te compras una casa no siempre es la casa de alguien, o cuando te enamoras de alguien. Bueno, me entiendes, ¿no?
¿Te refieres a que si hubiera sido un puesto nuevo no habrías tenido mala conciencia?
No sé, yo no tengo mala conciencia. Sonia ha tenido mucho tiempo. Todavía lo tiene. En cambio, esta es mi única baza. Cuando estás fuera, como yo antes...
Tú antes estabas fuera, Rocío, pero ahora estás dentro. Esto es el principio de Arquímedes. Para flotar, hay que empujar. No puedes elegir, así que no tienes por qué sentirte mal.
¿Que no? No es eso. No me siento mal por quitarle el puesto a Sonia.
Me pareció que estabas nerviosa.
Bueno, sí. Es que me siento un poco mal.
¿Por qué? ¿Porque ha ido todo demasiado rápido? ¿Porque no te gusta dónde te has metido?
Sí, eso es. Ha ido todo muy rápido.
¿Qué os parece esta metáfora para explicar lo que, vamos, la situación, para explicar lo que pasa, el tema del principio de Arquímedes, que es lo que da, que es el título de la peli? O sea, ¿os lo imagináis así, el mundo del trabajo, como que los cuerpos unos, se desalojan unos a otros?
Yo no. Yo tampoco. Hay veces desalojados sin realojos, ¿no? O sea, no creo que sea algo tan proporcional, ¿no? Tan matemático.
Se habla un poco, a mí es la sensación de que es un poco como justificar algo que se llama trepa, ¿no? O sea, el subir por encima de otro, ¿no? Y es como esa competición, ¿no? Y a mí me recordaba cuando hablábamos del programa de la Reina Roja, la competencia del imperio, ¿no? Del imperio de la galaxia, ¿no? La competencia ahí de... No es colaborativo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo, dentro de mi lógica clásica del trabajo, o sea, si alguien sube por encima de otro sin demasiados méritos, ¿no? Y se desaloja a otro, es un trepa y está mal visto, ¿no? No sería un compañero en el que confiase.
Claro, pero este personaje no tiene mala conciencia, ¿no? Porque considera que esa es la lógica o la ética en la que se está moviendo.
Sí.
Sí. Un poco sí tiene, ¿no?
No, pero la mala conciencia es por lo que no está aquí en el programa, que es que se está fraguando una historia de cruce amoroso. Lo del trabajo le importa menos. El otro eje de la peli, que es también hoy no he traído retales, pero el otro eje de la vida de estos personajes es la pareja, ¿no? Y estas parejas que se van agrietando un poquillo a medida que avanza la trama.
Pero yo creo que el guión en este punto de la película está juzgando a Sonia como que está haciendo algo malo porque está desalojando a su amiga o examiga Rocío.
Al revés, la trepa es Rocío. Por no, vale, confundir a la audiencia.
Sí, a ver, vale.
La nueva que entra desaloja a la
otra. Desaloja a la otra, pero la persona desalojada... o sea, en este punto del guión se plantea como una víctima, pero no se tiene en cuenta lo mucho que para bien puede cambiar su vida después de pasar por una experiencia que puede ser una experiencia de vacío, como hemos hablado en algún programa. Uh-huh. Es decir, que realmente al final de la película veremos que su vida es para mejor. Entonces, ojalá a mí me desalojaran trepas a cada momento. O sea, que lo que va a conseguir la persona que trepa es tener más dinero a fin de mes, trabajar más horas y posiblemente tener una vida escindida en cuanto a su ética. Entonces, para mí no es una situación envidiable, mientras que la persona desalojada evidentemente va a tener unos problemas, pero esos problemas pueden permitir realmente una transformación. Y entonces yo digo, ojalá siempre tenga problemas de estos.
Sí, claro, en este momento, efectivamente, la mujer desalojada está siendo... Bueno, también porque hay algo de... Entre comillas, también sí que hay algo de traición, ¿no?
Sí, pero... sí, pero es como el pecado o la traición embrutece al quien lo hace. Pero a quien lo sufre le puede liberar. O sea, para mí todo está a favor de la persona desalojada. Aunque al final no pueda pagar la hipoteca.
Ya, pero ese sería un poco plantear las cosas según el resultado, ¿no? O sea, en este caso sí que hay como... Se aprovecha ese vacío y es una potencia que lleva a esta mujer a de alguna manera forzarse a encontrar lo que ella quiere, a buscar lo que ella quiere.
Pero es que ella ya ha dado los primeros pasos para ser desalojada, porque ella ya ha empezado a criticar a su jefe,
claro,
las
ideas. Ella está
en un proceso de salirse
autodesalojo.
Sí, eso. Yo creo, un proceso de autodesalojo. Entonces no te puede extrañar que lo que tú has empezado
entonces acompañar a tropas sería como algo que
un factor facilitador para mí sí,
claro, pues es una mirada apreciativa que yo cuando he visto el caso he visto que es una desocupación, pero no, o sea, es un empujar, ¿no? Pero es un aprovechar un espacio que está dejando la que quiere salirse, ¿no? La que se está autodesocupando, ¿no? Y la otra por eso no tiene mala conciencia, porque aprovecha un espacio vacío.
Es que en todo caso la mala conciencia no nos aportaría nada. Yo prefiero que no la tenga. O sea, si es mala, es mala, pero sin mala conciencia. Porque la mala conciencia, ¿qué va a servir para confesarme, ir al infierno o algo? Además, ¿no? Si despido a alguien, puedo ser lo peor. Me merezco que me partan las piernas, pero sin mala conciencia.
En el otro programa del trabajo había un audio muy bueno y decía, malos son los terroristas y los violadores y nosotros no somos malos, nosotros somos competitivos, ¿no? Decía algo así.
Bueno,
sí.
Ojonudos.
Hay otra idea que puede ser, no sé, quizá puedas darnos que pensar algo sobre el trabajo, que es esto que también ha salido en algún programa de Una línea sobre el mar, ¿no? Que si pones muchos problemas, o sea que pues eso, te autodesalojas, ¿no? Es decir, sí. Que si te haces la vida más compleja y más ética también, y más de mirar las cosas, hacerte preguntas, hacerte problemas, emitir alguna crítica, pues en el trabajo, por lo menos como se está planteando aquí en la película, eso va a ir en tu contra, ¿no? Yo creo que eso sí que es algo que he sentido, digamos que poner problemas es algo que no se admite, ¿no?
Pero tú tienes tu inteligencia y tienes que calcular que esos problemas van a ser productivos en tu vida.
Claro.
Y si no... harán bien de no ponerlos, ¿no? Es lo que decía el factor facilitador. Si no sabes tal, pues será heroico, será fundada, pero no servirá para nada. Entonces, cuando tú pones un problema, tienes que ver la potencia de ese problema. Porque poner problemas por poner problemas...
Es provocar.
Es que no le veo, bueno, no le veo el qué.
No puedes evitar también, ¿no? Bueno,
Claro, a mí es lo que dices de zona de poner problemas es como comprar peras en la tiendita de la frutería de la esquina. Pero a veces hay cosas que las vives como problemas.
Sí,
claro. A lo mejor,
el problema te elige a ti y tú no el problema.
Claro, a mí no me hubiese importado haber encontrado la manera. Sé que el trabajo en el que estoy ahora no es el trabajo de mi vida, pero no me hubiera importado encontrar la manera de estar sin sufrir ahí. Porque hay cosas que son muy ventajosas en ese trabajo.
Pero no las he encontrado.
Entonces tengo que encontrar... Claro, me voy. Porque no he encontrado la manera. Pero no es un problema que yo haya buscado. Es un problema que me ha encontrado.
Sí, pero si el problema te ha encontrado... Es que el problema te ha elegido a ti. Porque a través tuyo ese problema es como va a
elaborarse.
A elaborarse y a crecer como problema. Busca, el problema también busca su factor facilitador y por dónde el problema encontrar su potencia y cómo sobrevivir, ¿no? Como problema mejor que otros problemas. Entonces, de todos los problemas de tu vida, ese será quizá el mejor problema. O sea, cuando hagamos un balance de tu vida, el problema es mejor ese problema que no pues tener un juanete que me duele el pie, porque con ese problema del pie no haré nada con mi vida, pero con un problema de que no encajo en el trabajo, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que el problema te elige a ti, pero también te elige la enfermedad, también te elige... O sea, claro, no es que tengo un abanico de problemas, un catálogo, ¿no? Como las baldosas, ¿no? Voy a elegir los problemas. Pero yo creo que sí que hay... Que yo creo que sí que tú, cuando percibes un problema, de alguna manera es que estás en la potencia de afrontarlo. Y si no, no lo percibes.
Lucha, lo decía. Bueno. Algo parecido.
Sí, ¿no? Un problema fuerte te obliga a moverte, ¿no? O sea, no te puedes quedar parado, que pase todo por encima, ¿no?
Puede haber distintas elaboraciones, no sé, o que no sean positivas, o que sean, no sé, que anestesies ese problema, o que lo proyectes sobre el otro, ¿no? La elaboración ahí es incierta, ¿no? No sé. Pero bueno, yo también me pregunto si hay trabajos en los que puedes trabajar con problemas. O sea, si poner problemas siempre es un problema para trabajar, puesto que se exige ahí una eficacia y un estar siempre sin problemas, digamos, produciendo y adaptado a lo que hay, o si podría haber otras maneras de trabajar donde los problemas fueran un recurso también, algo interesante, ¿no? Claro, sería otro tipo de trabajos donde te puedes hacer preguntas.
O sea, otro modelo de empresa, porque aquí no sabemos si la gestión que propone la ejecutiva desalojada es mejor que la que propone su jefe.
Eso es verdad. No sabemos qué problemas... ¿Qué críticas le está haciendo, no?
Claro, o sea, a lo mejor ahora pues hay, yo qué sé, España tiene un problema económico, pero a lo mejor puede haber gestiones más buenas y más malas. Y lo que pasa que es la autoridad, el principio de autoridad es lo que te ve como problema. Pero no, a lo mejor eras la solución a su problema.
No sé si la audiencia se habrá perdido
posiblemente,
rizo, ¿no? Y este bucle. Volvemos a los personajes, seguimos un poquito.
Volvemos a nuestros personajes. El cuerpo desalojado, Sonia, ha sido desterrada a un puesto administrativo de nivel inferior. Mientras todo esto ocurre en el plano profesional, en el personal las parejas se van agrietando y Andrés, que es la pareja de Rocío... No, perdona, es que es la pareja de Sonia.
Es que se intercambian.
Y Rocío empiezan a tener una relación amorosa. Sonia disfruta de más tiempo libre. Ya no necesita tanto a la canguro. Cuando vas a recoger al niño al colegio, se encuentra con Mariano, que recordamos es la pareja de Rocío.
¿Hoy no viene Elena?
Como sabrás, ya no tengo que hacer méritos en el trabajo, así que puedo venir yo.
Lo sé, no me lo digas en ese tono. Sonia, en todo este asunto yo no voy con Rocío porque sea mi mujer, pero tampoco voy contigo porque te haya tocado bajar.
Vaya, ¿y con quién vas?
Lo mejor que podíais hacer es hablar las dos, a Rocío también se lo he dicho.
No creo haberte pedido consejo.
Me voy corriendo al vestuario que tengo un poco de prisa.
¿Tú con prisa?
Pues sí. Los martes voy a ver a un psicólogo. Mi relación con Rocío no va muy bien.
Espero que Rocío no necesite echarte a ti también.
Mira, Sonia, entiendo cómo te sientes, pero no te va a servir de nada enfadarte con Rocío, y menos conmigo. Y en cuanto a lo del psicólogo, es una tontería, dilo. Tú nunca lo harías, ¿verdad? Tú eres demasiado orgullosa. Nunca dirías, estoy en un apuro.
Los botones, sobra uno.
Gracias. ¿Sabes? El comité de empresa de Albatros es un buen comité. Hay un chico que es de la CGT y yo le conozco. ¿Podrías ir a verles?
Pero yo no...
No, sí, ya sé que esto de los sindicatos suena muy vulgar. Claro, hoy todo el mundo se mete a defender cualquier cosa. Si está lejos, en otro continente, pues mucho mejor. Lo que yo me pregunto es cómo vas a defender a otros si crees que está pasado de moda defenderte a ti mismo. Bueno, tú no me has pedido consejo y yo aquí diciendo bobadas. Me voy. Y perdona si me he metido donde no debía.
caso. A ver, que me ha pillado acabando una frase. Me hacías una propuesta y te preguntaba que si viene el caso.
Sí, bueno, pero si hay tiempo.
Bueno, sí, nos queda un poquito de tiempo porque en realidad lo que vamos a intentar hacer ahora es comentar un poquito y retomamos este programa la semana que viene, porque nos faltan bastantes cosas por ir avanzando en la trama de estos personajes y bastantes cosas que podrían invitarnos a seguir pensando.
Pues es que en el blog El Principio de Feria, que nos citan en nuestro programa, Veblen ha puesto un post sobre el darwinismo de Feria, que sería el darwinismo social. Uh-huh. La idea esta de que es la lucha de todos contra todos, y entonces el más fuerte se come al chico, y que eso es como la ley natural.
Que sería lo del principio de Arquímedes.
Sí,
un cuerpo desaloja a otro.
Sí. Y entonces dice, Veblen dice... La ley de la selva por sí sola resulta ser una grave simplificación del funcionamiento del mundo animal. Dice, por cuanto que el león en la sabana o el águila no tengan predadores directos y por lo tanto se apunten en el eslabón más alto de su cadena trófica o alimenticia, o sea, porque nadie se los coma, uh-huh, no significa que vivan más fácilmente o más libres que otros animales.
¿Ah, no?
No.
Entonces, ¿qué significa?
Significa que en la cadena alimenticia están más arriba, pero...
¿No tienen mayor libertad?
Tendrán otros desafíos, uh-huh, digamos. O sea, que nadie se los come, pero tienen otras limitaciones. Uh-huh. Si no, crecerían al infinito. Irían ganando, 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 y solo habría leones y águilas. Entonces dice... Veblen dice, esta apropiación corresponde a una psicologización humana más cerca de las fantasías de Disneylandia que de la jerarquía social o rango laboral. Y luego se hace unas preguntas sobre lo que es ser fuerte y lo que es ser débil. Porque dice, por ejemplo, ¿es más fuerte el maleante criminal o el inmigrante que ha venido a trabajar en el campo para ayudar a su familia? ¿Es más dominante el gran inversor de Wall Street o el científico que diseña seres vivos con la ciencia? ¿Es más violento el asesino a serie o el jefe de un ejército invasor o incluso el presidente del Estado que lo aprueba? ¿Se adapta mejor a desastres un niño tercermundista o un niño de primer mundo? ¿Quién resiste más en su autoestima y en su camino interior? ¿Un indio amazónico o un oficinista estresado? Que esta sería la pregunta de nuestra película, ¿no? Uh-huh. ¿Quién resiste más en su autoestima y en su camino interior? Y en definitiva, ¿quién tiene la fórmula de la libertad y de la felicidad y del progresar?
¿Quién?
No lo. Bueno, y luego continúa diciendo, existe una respuesta, pero claro, no voy a leer.
La que ha desalojado a la otra no sabemos qué iba mejor, ¿no? Bueno, está haciendo unas extras, tiene que no hacer. No. O sea, que haya desalojado a la otra. No.
Pero es que es lo que quería, no sabemos exactamente.
No es una cuestión de si está mejor que la otra, sino ha conseguido lo que quería. Decía, se preguntaba, a lo mejor lo que quiero es que me exploten.
Que me exploten, ya.
Pero no es lo que quería. Ella quería conseguir seguridad en sí misma. Y se ha acogido a un modelo de seguridad.
Al que hay, que te exploten.
Y se siente más segura.
Sí, se siente más segura.
Justifica que haya que pagar ese peaje, ¿no?
Sí.
O sea, dices el trabajo.
Por lo tanto, ha conseguido lo que quiere, ¿no?
Por lo tanto,
sí.
Nos detenemos aquí.
Por lo tanto,
nos despedimos. y seguimos la semana que viene en una línea sobre el mar a las 8 en directo desde el radio, desde el Círculo de Bellas Artes y a cualquier hora en www.unalinea.sobreelmar.net.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Andrés Gutiérrez a los controles.